Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Esta semana hablamos del PC, los fans de la estrategia esta semana están de enhorabuena, ya que ha salido el nuevo Age of Empires y el nuevo Civilization. En Civilization 4 volveremos a llevar a nuestra civilización desde sus orígenes en la prehistoria hasta la era espacial. Nada nuevo, como veis, aunque nos trae varios cambios fundamentales al estilo del juego, como la eliminación de mucho del micromanagement que aparecía en sus precuelas. Ahora estaría bien que Volcano me dijera qué coño es eso del micromanagement.
Yo no me preguntaba yo al leerle, ¿qué micromanagement?
The Age of Empires 3, por otro lado, es estrategia en tiempo real de la clásica. Su novedad más importante es la inclusión del simulador físico Havoc para un derribo de edificios más realista que nunca.
Oh, wow.
El juego estará ambientado en la época de la conquista del Nuevo Mundo.
Oh.
También han aparecido el City of Villains, del cual ya hemos hablado en las noticias hace unas semanas, el Call of Duty 2, la secuela del aclamado juego de acción en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que trae tres nuevas campañas en los bandos americanos, inglés y ruso. X3 de Reunion, la saga X es muy mítica en PC, muy...
¿Ah, sí?
Joder, vale.
Bueno, la buena.
¿Qué sé? Que la del UFO, ¿no? Me parece.
Sí, creo que sí. X3 de Reunion, un juego que al más puro estilo Frontier nos permitirá ir de mundo en mundo con nuestra nave para comerciar, guerrear y lo que haga falta. Muy recomendable. Y finalmente también tenemos el Pro Evolution Soccer 5, ahora con mejores gráficos, el Starship Troopers y el Star Wars Battlefront 2.
A modo rápido, una lista de lanzamientos oficiales que hay previstos para la semana que viene, pero como ya sabéis, estas son fechas que dicen las compañías, pero que luego se saltan a la torera y se cantan panchos. Están prometidos para la semana que viene juegos como Matrix, Path of Neo, el camino de Neo, caminito de Neo, multiplataforma, el nuevo Harry Potter, también en multiplataforma. También está prometido Mario Baseball para Cube, terror, horror, pavor, Sly Raccoon 3 para PlayStation 2, Gunstar Super Heroes para Game Boy Advance, bravo, y Lost in Blue para Nintendo DS, que yo ya tengo ganas de probar. Bueno, pues ahora sí, empezamos lo que es el programa, la segunda hora, la segunda arena de sorpresas. Ya he visto que hay un pequeño cambio del juego de la semana, que esta semana es el Dragon Ball de Budokai Tenkaichi, será a la siguiente media hora, o sea, a partir de 35-36. Ahora vamos a dedicar toda esta primera mitad del programa a lo que es el contenido de las entrevistas del futuro, que el Yuri se ha preparado tan bien, no sin antes ir con lo que es la habitual presentación de la segunda hora del programa, como suelen ser la presentación de la gente que está en el chat y la presentación de los diferentes medios de contacto a la que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros, personas de buen ver.
pues los diferentes medios de contacto, pues para escribirnos un mensaje en directo. Lo podéis hacer al 625-989881, 625-989881. Para todo lo demás, si queréis conectaros al chat en directo, si nos queréis seguir a través de internet en directo, si nos queréis enviar un mail, si nos queréis dejar un mensaje en el foro o participar en él, si queréis comentarnos algo, si queréis bajar los últimos programas emitidos, pues todo lo podéis hacer en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com. Esto es por lo que se refiere a los medios de contacto. Ahora mismo en el foro tenemos, perdón, en el chat tenemos a Ersagio, a Harakiri, Javier London, Lask, Osanobu, Joan, bueno, Joan, yo iba a decir,
no estoy, aquí, estoy aquí.
Sí. Buer y Wolf Cable. Y hace un momento estaba el señor Cine.
Javier London es el amigo del foro que dice que no hablamos muy bien en inglés.
¿Cuánta razón tiene?
We're going to prove that you're wrong, baby. You don't know that our English is so good that all the babes in the world say, wow, Game Over speaks English so good, baby. Yeah.
Es hora de hasta.
Oh yeah, so good. Oh, give it to me, give it to me.
Es lo que más que sabemos.
Sí, tremendo. Por cierto, eso lo del Frapper, que tiene nombre de café.
Sí, bueno, también podéis en
portalgameover.com. Me gusta mucho, es muy chulo.
En portalgameover.com, donde pone ahí el foro, el podcast,
otra
todo
vez,
eso.
¿Está alguien más? ¿Qué más
tenéis el mapa de oyentes de Game Over?
¡Qué bonito!
Atención, señor Lash nos ha dicho que se ha equivocado y no está en Estados Unidos.
Pues en la página web tenéis el mapa de oyentes. Recordad que por defecto os pedirá un código postal. No pongáis vuestro código postal o apareceréis en medio de Estados Unidos.
No estoy en Estados Unidos.
Sí, no pongáis
abajo USA.
Abajo pone Not in USA.
Que comáis muchos frutos de maíz no significa que estéis en Texas.
Entonces vais allí y ponéis ciudad, provincia y entre paréntesis el país. Entonces de esa manera podréis dejar una marca donde estáis, podéis hasta poneros una fotillo vuestra, podéis dejarnos un mensajillo.
¿Sabes que lo que me gusta de momento? Que todos los que tenemos son de España del Norte y nuestros oyentes del sur. Que no se diga que en el sur no hay gente, aquello.
Y Kailos.
Majas.
Y Kailos.
Y las Canarias. ¿Cuándo habrá una representación de las Canarias? Por favor. Y la gente, los gimubrianos del mundo del sur, ¿cuándo aparecerán en nuestro mapa de oyentes? Que sí, nos estamos muy contentos de tener tanta gente por el norte, Asturias,
patria querida,
Navarra, Aragón, Cataluña, pero hombre, también hay que tener la gente más de abajo.
Ahora pues señor Lask, si se equivocó, vuelva a introducirse. Ya me encargaré yo de borrar el que es incorrecto, pero voy a introducirse.
Tenemos 8 personas, ¿no? A ver,
descubrimos que Lash no está en alemán, Iowa.
Sí, Leo Pamplona, Leo Zaragoza, Leo.
Gente que no conocíamos.
No, ciertamente. Eso sí, lo dicho, Lash está en medio de Iowa.
¿Quieres hacer una llamada desde aquí?
Bueno, pues eso se ha cobrado advertido, la que quieras.
Y luego se queja de mis chistes. La gente que en la encuesta ha indicado que nos sigue desde las temporadas 0 y la 1 y la 2, que nos envíen un mail.
Es verdad, porque la 0 es que no estaba ni en internet.
Esto lo estamos haciendo ahora. Que nos envíen un mail. Quiero que esa gente venga, o sea, un día que vengan al programa.
Bueno, si yo quiero, soy el jefe.
O no.
Bueno, sí, no, es que quiero, pero
vale.
He de hacer aquí un momento de decir, el jefe soy yo.
Pues no, que nos envíen un mail a gameover@portalgameover.com y a ver cómo lo hacemos para que vengan al programa, porque realmente es gente que nos lleva ya casi 7 años siguiendo.
Sí, gente enferma. Y hablando de gente enferma, creo que tenemos ya a Yuri en el otro lado del teléfono. A ver si puede decirnos algún comentario de qué opina de que haya gente en el mundo que nos escuche. Yuri, cariño.
¿Qué pasa?
Hombre, Yuri, un aplauso para Yuri. ¿Qué tal?
Más aplauso, por favor.
Más aplauso. ¿Ya está bien?
Un poquito mejor.
¿Verdad?
Bueno, ya.
Sube un poco el teléfono, que no acabamos de verlo.
¿Que suba el qué? Es que sube en la tele, mi querido, decirlo.
Señor Yuri, es una pena no tenerte aquí con nosotros.
Es que me encontraba mal hoy.
Bueno, pues
nadie me intentó asesinarme anoche.
Ya,
esto es la usurpación del poder.
Sí, de todas maneras vas a presentar lo que es la sección de hoy de tu Imperio Yuri. Especial, especialísimo.
Sí.
Una magnífica intervención por parte de tu persona en Arfutura, que pasará a los anales, nunca mejor dicho, a la historia del videojuego, y que será recordada por las grandes figuras de la industria, no solo por los que entrevistaste, sino también por los que entrevistarás algún día, que ya tienen el culito así de cerrado.
Sí.
¿No es así?
Sí, Sí, no, no, o sea, yo, nada, yo este fin de semana pasado me pasé por las futuras, como
sí.
he dicho.
Espera un momento, Yuri, sí. ¿No si antes de ir con lo que es tu contenido ponemos esa magnífica cuña de Imperio Yuri que tanto te gusta?
Sí, ponla.
Pues ahora, cuando puedas, ponme la cuña de Imperio Yuri y empezamos esta magnífica sección que, lo he dicho, no os la podéis perder. Es todo tuyo.
Bueno, pues como iba diciendo, me pasé por Asfutura la semana pasada.
Uh-huh.
En Asfutura cubrieron dos grandes de los videojuegos, el Fumito Ueda, que aunque algo más novatillo, la verdad es que este hombre empezó en el mundo del diseño de los videojuegos con fuerza con el ICO.
Uh-huh.
Y también ahora acaba de sacar el Wandan de Colossus.
Shadow de Colossus, magnífico juego, efectivamente.
Exacto. Y el otro es ni más ni menos que el creador del Sega Rally, del Space Channel 5, Tetsu Yamizuguchi.
Uh-huh.
Y bueno, pues nada, yo pasé por allí. El sábado entrevisté a Fumito Ueda.
Uh-huh.
Y el domingo entrevisté a Tetsu Yamizuguchi.
Uh-huh.
Hubo bastante cachondeo, contaron unas cuantas cosas interesantes.
Ambos eran muy, había buen rollo entre los
sí,
dos.
Sí, sí, no, a ver, lo que es Fumito Ueda se le veía mucho más friki.
Sí.
Y nada más llegar, lo primero que dijo, yo llevaba una camiseta de Gundam. Y dijo, en japonés, me dice el traductor, acaba de decir que tu camiseta le gusta mucho. A mí la hice ilusión, pero ya dice, este tío es un friki.
Ya, se ve.
¿Sabes? Y bueno, es eso, se le veía más timidillo, más cortado,
sí.
Y bueno, y luego pues lo que es Tetsuya Mizuguchi, bastante más cachondo el tío.
Lo que es Fumito Ueda, tú llegaste allí y te encontraste con el señor y un traductor que le iba a traducir en japonés, ¿no es así?
Bueno, de hecho yo llegué allí y me dijeron, es que tú quién eres, de Game Over, y digo, sí, y dice, es que Game Over me está entrevistando ahora, y digo, no, yo soy Game Over de Radio Espí, estos no sé quiénes son.
Un problemilla, ¿no?
Y me dijeron, ¿puedes cortar la entrevista por la mitad y así puedes hacérsela? Y dije, bueno, qué remedio, le hice la mitad de las preguntas que tenía.
Ajá.
Pero bueno, le pude hacer una entrevista más o menos decente. Y nada, así que después empecé a ponerla.
Pues vamos a escuchar lo que es la entrevista de Fumito Ueda. Pedimos perdón porque no se acaba de oír perfectamente bien, pero la hemos redoblado y oiremos los comentarios de Ueda en un magnífico español perpetrado por el señor Isaac. Escuchemos la entrevista a Fumito Ueda.
Los fans de Ico consideran que el juego es una verdadera obra de arte. ¿Usted qué opina respecto a esto? ¿Cree que los videojuegos son una nueva forma de arte? Cuando creamos un videojuego, no pensamos en él como un arte, sino como un artículo comercial. Es posible que algún día sea arte. Antiguamente la música y el cine eran el entretenimiento de la época, y hoy día lo concebimos como arte a esas canciones antiguas o películas. Algún día los videojuegos podrían llegar a tener el mismo punto.
Bueno, y luego en cuanto al Wanda, hace tiempo que seguimos con interés y entusiasmo desde nuestro programa, tenemos una página web y todos nuestros oyentes siguen con mucho entusiasmo el desarrollo de este juego. Pero hay una duda que se ha planteado desde el principio. ¿El Wanda o Shadow of the Colossus es una especie de continuación del ICO? ¿Tiene algo que ver con este juego?
No hemos concebido Wanda y el Coloso como una continuación de ICO, pero es muy posible que el ambiente, los mundos, tanto de ICO como de Wanda, estén de algún modo vinculados.
Vale, y un poco en qué se basó para crear los mundos de ambos juegos, es decir, cuáles fueron sus influencias y si tienen alguna fuente común.
No hay ninguna época, ninguna referencia que hayamos usado para crear este juego.
Bueno, Wanda ya está en el mercado japonés y aquí esperamos impacientes a que llegue. Pero aparte de esto, ¿cuál sería su siguiente proyecto? ¿Tiene pensado hacer algún juego o se va a tomar unas largas vacaciones?
Desde ICO no hemos descansado, no hemos hecho vacaciones ni tampoco tenemos previsto el tomárnoslas. Tenemos en este momento muchas ideas que me gustaría convertirlas en juegos, aunque por ahora no sabemos si las podremos pasar a diseño y convertirlos en futuros proyectos. Ahora mismo estoy buscando algo de inspiración, quizás sí que me viniesen bien unas vacaciones, pero por ahora no tenemos previsto el descansar.
Vale. Luego también, un poco para ir acortando, quería preguntarte, ¿cómo te iniciaste en el mundo de los videojuegos? ¿Cómo te metiste en este mundo y cómo decidiste dedicarte a ello?
En la universidad me dedicaba a dibujar, pero realmente no disfrutaba como con las películas, con los videojuegos, con la música. Y pensé que si no me divertía dibujando, ¿por qué lo hacía? ¿Qué podría hacer que fuera entretenido? Quería hacer algo que fuera divertido, que te tuviera, y así me fui decantando por el mundo del videojuego.
Pues muy bonita la entrevista con el señor Ueda, amigo Yuri.
Sí.
Sigues ahí, ¿no?
Sí, sigo aquí.
O sea, el señor era un friki de cuidado, ¿no? Por lo que parece.
Sí, es que fíjate que dice que en la universidad él dibujaba, no que estudiara dibujo. Vale, o sea, yo me lo imagino, estaría yo que esté en clase de química, y el tío con la libreta haciendo dibujitos, pasando al profesor, y dice, sí, estoy aburrido.
Y eso que no le gustaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
En fin. Que tú probaste Shadow of the Colossus en...
Yo pude, a ver, tenían en... Ahí en la Futura lo que tenían era un montón de PlayStation 2 y un montón de PSP para jugar. Mucho de arte no había, pero de consolas a porrón.
¿Y qué te pareció el Wanda?
Y bueno, el Wanda la verdad es un juegazo. El caballo cuesta un poco hacerse con el control al principio, pero...
Señor Yuri,
ya pues mira.
Señor Yuri,
sí.
En el chat opinan que la entrevista no parece suya.
Bueno, fue bastante relajadito.
Sí, pero la vida de Mizoguchi, que esto sí que parece más suya, más propia, ¿no es así?
Sí, oye, sí, a ver, que como ¿sabes cuál es el problema? El Mizoguchi, como recortaron el tiempo a menos de la mitad.
Ya, no,
la entrevista, pues yo tenía que preguntar cosas un poco interesantes, yeah. Y no podía ir solo a cachondeo.
Pero Mizoguchi tuviste más tiempo y el chaval estaba más presto a hacer de coña, ¿no?
Con Mizoguchi estuvimos una hora y cuarto hablando con el hombre, acabo la cinta en la entrevista.
¿Sabes que me pasé toda la semana buscando referencias de otros medios de comunicación a tus preguntas y no encontré a nadie que hablara de ello?
Mira, allí habían cuatro medios más aparte de yo, y hay uno que cuando salí me dijo, ¿cómo se te ocurre hacer esas preguntas? Pero el tío, o sea, con unos ojos de plato, todo flipado, y yo le dije, hijo, es que no le vaya a preguntar a vosotros.
Sí, el que critica en el foro, el señor Javi, que criticaba que nuestro inglés deja bastante que desear.
Uy, el mejor es que va a acabar con de la
patata. Sí, porque la entrevista directamente en inglés, sin traductor ni nada, ¿no es así?
Exacto. El tío, a ver, yo llegué allí pensando, bueno, ahora vendrá el hombre con su traductor. Y llega el tío, yo veo que llega un japonudo, se sienta en el, no se sienta ni en la silla, se sienta en la tarima. Nos dice, poner aquí en inglés, dice, poner aquí sillas alrededor mío y hacemos la entrevista. Ponemos las sillas, nos sentamos.
¡Sí, profesor!
Y el tío dice, bueno, ¿qué? Empezar a preguntar y tal, ¿no? Y yo pensando, vale, esto quiere decir que hay que hablar inglés por nadie.
Sí, y esto es más o menos el resultado que es, la verdad, impagable. Escuchemos la entrevista, Mizoguchi.
Sobre Metroid y Lumines, son ambos dos grandes juegos. Para hacerlos, ¿qué tipo de sustancia toma? ¿Qué tipo de droga toma para hacer juegos como Meteos y Lumines?
¿Qué tipo de drug do you take to make games like Meteos or Lumines? What kind of drug? Drugs or substance or what do you eat? What do you smoke?
So you said drugs. Yeah. So I got a bit of inspiration about the Red. 1994.
Tuve la inspiración sobre Red en 1994. Fui de viaje a Zurich. Hubo una gran fiesta, la Street Parade. Y estuve viendo el baile, los sonidos techno, los colores, la luz, el ritmo de la música. Me dije, wow, ¿qué es esto? Y eso fue una de las inspiraciones, una nueva idea que me dijo hacerme preguntar, ¿cómo usas las luces, el ritmo, la vibración de la música? Y esto fue una de las primeras inspiraciones para hacer el Red. Pero desde luego, nada de drogas.
So this is the one of the third inspiration of that. So but no drugs, you promise.
sí.
Bueno, sobre Red es un gran juego, pero sabemos que algunas chicas, cuando están muy novias en la consola, utilizan ese segundo mando especial como vibrador. La pregunta es, ¿está contento de favorecer las relaciones sexuales de las parejas consoleras?
Are you happy to help the couples to have a better sex relations?
Sí, eso es lo cierto. Yo creo que es una buena cosa. ¿Cree que algún día podría volver a trabajar con Sega?
Sega, another time.
Yeah, I don't know, but the future.
No lo sé, no lo sé. Quizá en el futuro, sí, en el futuro es posible. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva generación de consolas? Son aparatos muy atractivos, llaman mucho la atención. Creo que son un gran paso para la historia del videojuego. Después de esto, la tecnología de los juegos y consolas serán tan poderosas como ordenadores de alto rendimiento. Podrán generar cualquier imagen y a 10 años vista todo el entretenimiento se tendrá que dividir entre interactivo o no interactivo. Es decir, hoy día dices si es una película o es un juego. En el futuro eso no te importará, o creo que no te importará, solo preguntarás si es interactivo o no, si puedes participar o si es una cuestión de solo de mirar. Yo creo que esta nueva generación de consolas sí que es un gran paso hacia el futuro. ¿Y su opinión acerca del pad de Nintendo Revolution?
¿Nintendo?
No he tenido ocasión de probarlo todavía. ¿Pero cuál fue su primera impresión al ver el pad? Es de Nintendo. Es que tiene el ADN de Nintendo, la firma de Nintendo. Sony y Microsoft van en dirección de la imagen en alta definición, pero Nintendo nos ha mostrado su mando de control primero. Es su estilo, su punto de vista de que los videojuegos son un juguete electrónico, no solo alta definición. Es su gran manifiesto.
Es usted un famoso creador de videojuegos. ¿Esa fama le ayuda a ligar tu get girls?
¿Qué es eso? Pues no es verdad.
Ok.
¿Yo prefiere jugar o crear videojuegos?
O create video games.
Create games. Yeah. I don't want to play games so much.
Crear juegos. No juego mucho. Normalmente no cojo inspiración de otros juegos para crear. Adoro crear juegos. Eso es mi trabajo.
Muy cachondo el amigo Mitsubishi, no sé si lloré.
Era bastante cachondo.
Habló de todas formas, claro, tú dices que se está una hora y pico ahí hablando y claro, está muy pequeño.
Cosas nos contó, por ejemplo, que sus hijos están viciadísimos a la Nintendo DS, sí. Que a él le gusta mucho Nintendo, uh-huh. Su récord en el Lumines es 99999.
Dios.
Y luego también estuvo mucho rato, habló como 15 minutos del
nuevo juego suyo, ¿no? 99 Nights.
Lo que pasa es que, claro, habló 15 minutos, pero tampoco decía grandes cosas, ¿no? Se repetía mucho a sí mismo.
Uh-huh.
Al cabo de un rato de estar con él, te das cuenta que es un tío que le gusta reiterar las cosas. Es decir, te dice, esto es blanco y te vuelve a repetir. Y es blanco, además es blanco y...
¿Me recuerda a mi padre?
Y es blanco.
Sí, el cochinito es bastante gallego.
No, es que la cosa es que en Japón lo hacen mucho.
Ya, eso es bueno, verdad.
Vale, eran mucho las cosas.
Bueno, del 1999, por ejemplo, tampoco es un juego que pues, no va de guerra y tal, entonces tú llevas a tus humanos con sus soldados y tal y te enfrentas a los orcos. Pero luego puedes coger a los orcos, llevar a sus soldados y tal y enfrentarte a los humanos. Entonces insistía todo el rato que es un juego en plan de ¿qué es la guerra?
¿No?
Es decir, ¿la guerra acaba alguna vez? ¿O qué significado tiene la guerra?
What's the war?
Sí, todo el rato estaba, what is war? Lo decía así con esa entonación así un poco...
¿Qué acento tiene, tío? ¿No lo ves? ¿Tejano?
Tiene un acento así un poco americanizado.
Americanizado, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo más importante de estas entrevistas es que el señor Yuri hizo unos bonitos regalos y pidió unos saludos a ambas personas. Pero Yuri, son y media en punto, escuchamos unos cuantos anuncios.
Sí.
Volvemos en un rato y escuchamos el colofón final de tus entrevistas, que merecen mucho la pena. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Pues no te vayas. Volvemos en un ratito con el colofón de la entrevista.
Venga, pues.
Bueno, pues lo dicho, seguimos con el gran momentazo. Yuri, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Yuri, te escucho. Bueno, pues el señor Yuri quiso dejar gran constancia de Game Over en los corazones y mentes de nuestros grandes, bueno, ¿cómo llamarlos estas personas? Bueno, los que dejan gente admirada, y quiso hacerles un regalo.
Yo es que sí, cuando estaba viendo las entrevistas,
sí.
De repente tuve una brillante idea, pensé en...
Sí, pensaste en lo que vamos a ver primero.
Sí.
El regalo que le hice tanto a Mizuguchi como al señor Ueda, escuchemos lo que no tiene desperdicio.
¿Es su primera vez en España?
No.
¿Cuándo fue?
Before.
La última vez que estuve por aquí fue por el 2001, durante la promoción de Red.
Cuando estuve aquí por última vez, probó el jamón.
You eat ham?
¿Qué?
You eat ham?
Jamón.
It's a present for you, for them.
Esto es un regalo para usted. Si no lo ha probado nunca, esta es su oportunidad.
Esto es jamón. Vale. He comido jamón esta mañana. Este tiene buen aspecto. De acuerdo, comeré este esta noche.
¿Te
gusta? Sí, me gusta. Muchísimas gracias. Le contaré a mi amigo que me han regalado jamón en Barcelona.
En Barcelona.
Gracias.
De nada. Impresionante, amigos. Pero no solo Mizuguchi Ueda también tuvo su ración de jamón. Escuchémoslo, por Dios.
Bueno, señor Ueda, sobre todo bienvenido a España, tierra del jamón serrano, la tortilla de patatas, la paella y las películas de estape. ¿Ha probado ya el jamón serrano?
No, todavía no lo he probado. ¿Está bueno?
Bueno, pues como he supuesto que es probable que no lo hubiese probado, le he traído aquí un sobre de jamón serrano con bis para que lo pueda probar.
Gracias.
Impresionante. ¿Cuál fue la reacción? Digamos, escuchamos o menos que ambos dicen, ah, qué bien jamón, pero realmente estaban contentos de recibir ese regalo por tu parte, Yuri.
Sí, la verdad es que a su mito de edad le pidió un poco, ya digo, era muy tímido, se quedó así un poco descolocado, en plan, oh, gracias, no sé qué. También nadie me había hecho un regalo de los que han venido y tal, ¿no? Pero es que Mizuguchi le hizo una ilusión tremenda, o sea, tío, ya le ves que dice, oh, gracias, no sé qué.
¿Qué Mizuguchi? Yo me quedo de la frase de Mizuguchi que dice, ¿el jamón es famoso por aquí? el tío de Mizuguchi se vio disfrutar de su viaje aquí a España, porque nos comentaban el otro día también que habían visto a Mizuguchi por la calle. Habían visto a Mizuguchi con una moza española por la calle.
Hagamos un precio a un amigo.
ir al
blog Bodan,
al blog de Mr. Pengo, si sí, tenemos la dirección, sí,
que www.orange.com,
sí, luego la decimos, que
allí nos explicará toda la verdad.
Aquí hay tomate videojuego. El señor sabía disfrutar realmente, sí, de,
no,
de...
Como te digo, cuando acabamos la entrevista ya vino la de Arfutura, nos echó a todos porque dijo, lleváis más de una hora y cuarto. Llegó pegando gritos latidos, o sea, estábamos nosotros hablando con Mizuguchi, estábamos ya hablando de chorradas totalmente. Pero es que llegó a la edad futura pegando berridos diciendo, bueno, lleváis aquí más de una hora con este señor y tiene que descansar.
Había buen ambiente, ¿no?
Sí.
Sí,
la llamamos la démona. Y bueno, el caso es que cuando Mizuguchi ya recogió y se estaba yendo, sacó el sobre jamón, me miró, me saludó con él y me dijo, muchas gracias, en inglés, claro, pero
claro. Fíjate, si están agradecidos tanto Ueda como Mizuguchi por tu regalo, que enviaron un saludo a Game Over y un saludo muy bonito. Vamos a escuchar los dos saludos, el primero el de Ueda y luego el de Mizuguchi, dedicados a Game Over.
No, tío, no, no.
Hello, my name is Tetsuya Mizuguchi, and Game Over has me on.
Queda inaugurado el saludo oficial de Game Over. Impresionante, pues señor Judy, muchísimas gracias por tu participación al futuro.
Déjame que diga un par de cosillas más.
Venga.
El primero es que Isako tiene que mejorar como doblador.
Que te ven.
Por ejemplo, cuando le digo a Mizuguchi, le pregunta a Mizuguchi lo de las chicas que juegan con el segundo mando del rey.
Sí.
Mizuguchi, Isako le ha traducido como que responde preguntando. No. Él respondió diciendo, sí, eso es cierto.
Y no parece sorprendido, como si él ya lo hubiese utilizado.
Lo que hizo fue reafirmar lo que yo le estaba diciendo.
Quizá con la moza española.
Claro, no.
Mira, te voy a enseñar mi trabajo. Quizá con la moza española utilizaste
ese. Y además eso cuando dice, esto creo que es algo bueno, miraba hacia arriba como diciendo, ay, qué momento.
¿Y qué más tenías que decir, amigo Yuri?
Pues nada, también otra cosa que dijo Mizuguchi es que no es probable que saque un 3-2 si alguien lo está esperando, porque dice que quiere hacer otras cosas más creativas o...
Bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, muchísimas gracias, Yuri, por dejar el nivel de Game Over a la altura de Betún, por los mundos de ahí fuera, y guardaremos estos saludos y todo esto con gran cariño. Próximamente en la página web pondremos fotos del señor Ueda recibiendo jamón, si no me equivoco, y el Meteos que nos firmó dedicado a Game Over, el señor Mizuguchi. Grandes tipos, grandes personas. Pues muy bien, Yuri, muchas gracias.
Venga,
nos vemos otra vez para otro día, para tu sección, y que sigas destruyendo estos mundos de Dios y mejórate.
Venga,
hasta luego, Yuri. El juego de la semana. Parece mentira, amigos, que con 20 años en sus espaldas, Dragon Ball, aquella serie que nos alegraba las tardes cuando éramos unos mequetrefes, unos niñatos, todavía siga en lo más alto. La serie se acabó hace ya muchísimo tiempo, pero son muchas más empresas las que no quieren que se muera la gallina de los huevos de oro, sacando al mercado todo tipo de merchandising relacionado con Goku y compañía. Bandai es una de ellas, y desde que compró los derechos hace ya unos años, ha estado invadiendo nuestro mercado de videojuegos basados en Dragon Ball a un número de 3 o 4 por año aproximadamente. Tras tres exitosos y grandes éxitos en ventas como fue la saga Budokai en PlayStation 2, ahora Bandai se saca de la manga lo que algunos consideran su cuarta entrega, aunque poco tengan que ver. Un juego que promete convertirse en el juego más fiel a la serie jamás creado. Hablamos, por supuesto, de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi para PlayStation 2.
Eso de la cuarta parte de Budokai hay que matizarlo. En realidad, el título allá fuera de nuestras fronteras se titula Dragon Ball Z Sparkling.
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 Spark.
Tenemos que llamar al ¿cómo se llamaba? Al que hacía el noticiario aquel.
¿Urdazi?
No, el de las corbatas.
Ah, el Carrascal,
el Carrascal, que nos haga las
melodía,
los análisis.
Sí.
El hecho de llamarlo Budokai en los mercados occidentales no responde más que una estrategia de aumentar las ventas entre todos los fans de la saga original.
Pasta, pasta.
Pero es que el parecido de ambos juegos es nulo, por lo menos en el apartado jugable. Hay muchas señales, de todas maneras, que nos indican con suficientemente claridad que el equipo creativo detrás de este juego es el mismo que el de los tres títulos anteriores.
Para empezar, el juego sigue siendo un juego de lucha, como bien indican los cánones de Dragon Ball, pero su estilo de juego se aleja drásticamente no solo del estilo Budokai, sino de todos los Dragon Ball de lucha hasta la época, que aunque supieran captar el espíritu de la serie de mejor o peor manera, cada uno a su estilo, ninguno de ellos conseguía reproducir con total fidelidad la emoción y frenesí de los combates de la serie de televisión. A ver, hay que decir que recordamos con gran cariño esos magníficos Dragon Ball, como los de Super Nintendo, la primera parte, el Hyper Dimension, el último Gran Battle de Saturn y todos estos juegos, pero no era lo mismo, faltaba esa inspiración base, básica de la serie original. Era comprensible, no obstante, ya que la tecnología pues era la que había, y no hubiese sido fácil reproducir esos combates repletos de flashes, velocidad frenética, efectos sonoros, bueno, que voy a contaros a los que no hayáis visto alguna vez un capítulo de la serie. Aunque los juegos de la época, ya decimos, se defendían más que bien. El único que lo consiguió fue el Dragon Ball de Playdia, esa consola que, bueno, está desconocidísima en cualquier parte que no sea Japón, pero desgraciadamente no era más que una película interactiva a los Dragon Lair o Rotavenger, con lo cual no acababa de encajar en este tipo de juego de lucha.
Este Budokai Tenkaichi marca pues un especial punto de inflexión en los que los juegos de Dragon Ball se refiere. Tenkaichi demuestra que es posible llevar a la consola la emoción y el frenetismo de los combates de la serie original en un juego que cuida muchos detalles que los fans de la serie van a agradecer con creces. Los escenarios de batalla son enormes, decorados de en tres dimensiones, extraídos directamente de la serie de televisión y muy bien modelados gracias a las excelencias del cel shading, del que ya os hablaremos después. La cámara se sitúa justo detrás de nuestro personaje en tercera persona y fija como objetivo el enemigo, vaya, el rival a combatir.
Es este nuevo sistema de plasmar la jugabilidad en tercera persona y fijando el objetivo en el centro de la pantalla el que permite hacer auténticas animaladas y fantasmadas. Cuando empecemos a aprender a manejar los controles del juego, descubriremos sorprendidos cómo podemos hacer absolutamente todo lo que se veía en la televisión cuando éramos unos retacos. Un combate en manos de un experto jugador poco tendrá que envidiar al más emocionante de los combates de la serie. Podremos, pues, todo lo que había en la serie, volar a nuestro antojo por todo el escenario, lanzar bolas de energía, kamehames al estajo, empezar a intercambiar puñetazos, aquello que no veías los puños y dices, pero Dios mío, que más rápido que la luz, esquivar los ataques del enemigo desapareciendo de la pantalla, ¿te acuerdas? Que hacía y desaparecía, decía, madre mía,
bienvenido,
destrozar el escenario, empezaba a explosiones por doquier, es una gozada, amigos, es magnífico, es soberbio.
Y aunque al principio cueste un poco hacerse con el control de este Tenkaichi, por ser uno de los juegos con un sistema bastante novedoso, la verdad que el sistema es exactamente el mismo que el de los anteriores Budokai, con los mismos botones y funciones que ya tenían aquellos, como cargar energía, ataque físico, ataque especial o la guardia. Cuesta al principio, pero es el juego continuado el que consigue que acabe siendo sencillo e intuitivo, pudiendo hacer fantasmadas sin demasiada dificultad. Lo que sí que se puede considerar un punto negativo es que, a diferencia de los Budokai, no podremos cambiar de estado en pleno combate.
Vale.
Es decir, que si elegimos a Son Goku en nivel Super Guerrero 3, lucharemos todo el combate en esta transformación. Algunos lo ven como algo positivo, ya que pueden olvidarse del tema de las transformaciones, pero aquí creemos que le quita cierto atractivo que tenían los Budokai.
teniendo en cuenta este tema de las transformaciones, el juego tiene más personajes que nunca, porque a cada personaje sumarle todas sus transformaciones durante toda la serie. Hay algunos que se pasan, por ejemplo, mira, Vegeta. Vegeta tiene 7 transformaciones diferentes. Mira, madre de Dios. Tenemos Vegeta normal, Vegeta super guerrero, Vegeta super super guerrero, Vegeta super guerrero 2, Vegeta super guerrero 4, Vegeta baby, que era el que salía en GT, Vegeta explorador espacial, que era cuando llegaba a la Tierra, una burrada. Y los demás no van cortos. Trunks también tiene como 5 transformaciones, Goku otras 5, Freezer otras 5. Creo no, Freezer 6 creo que tiene, porque son las 4 más la final más la cuando está hecho polvo que llega a la Tierra. Es una barbaridad, Dios mío. Aún así, a pesar de todo este tema de transformaciones, hay mucha variedad de personajes. Olvidándonos del tema transformaciones, hay unos 60 personajes diferentes que incluyen básicamente los personajes y villanos típicos de la serie. Pero se incluyen algunas curiosidades que digo yo ya era hora, por ejemplo, hasta Chaos. Ese gran Chaos, el Chaos, ¿no te acuerdas del retaco de amigo Tenshinhan? Sí, ese injusto, ese injusto olvidado que nunca había aparecido en un juego, ya era hora, hombre, que lo pusieran en un
pero
juego.
Pero tampoco pintará.
Bueno, pero es grande. Está Tao Pai Pai, amigo, gran Tao Pai Pai también al fin reivindicado en un videojuego.
¿Descubriste si estaba la técnica de matar con la lengua?
No lo descubrí, yo creo.
Hola,
que
no está.
Está Son Gohan y Vegeta transformados en mono gigante también, que es una barbaridad, ¿no?
Dios mío.
Están los 5 miembros de las fuerzas especiales de Freezer, también el enano que paraba al tiempo, que tampoco lo pintaba nada, pues también está. Algunos villanos de las películas también están, además de malos de Dragon Ball GT. Bah, es que hay una barbaridad de personajes. Contando transformaciones y personajes, tenemos nada más y nada menos que 90 personajes, que se dice pronto.
El juego cuenta con varios modos, además de los típicos versus, entrenamiento y torneo, con diferentes grados de dificultad. Los más remarcables son dos. El primero, el modo aventura, en el que podremos revivir las diferentes sagas de la serie reproduciendo uno a uno todos los combates que se vieron en la tele. Están las típicas, la saga de los Saiyans, la de Freezer, la de Célula, la de Buu, así como la de algunas películas.
Lo que me gusta especialmente es que el primer Dragon Ball de lucha que soluciona un gran problema que tenían sus antecesores, que no era más que aquella absurda obligación, en sus modos historia, de ganar un combate cuando en la serie original ese personaje nunca ganaba el combate. Por ejemplo, si todos sabemos que Son Goku nunca ganó a Célula, ¿por qué en los juegos de Dragon Ball tenías que ganar en el modo historia a Célula con Son Goku? ¿Eh? ¿Por qué? Saeba, te lo pregunto a ti, que eres un experto.
Pero si en el juego de Super Nintendo lo pelabas con el de este, ¿no?
¿Eh?
Con el Super Nintendo primero pelabas a Célula con el Son Gohan, ¿no? No me acuerdo, tío, ya.
En fin,
ya sé lo que dice.
Bueno, es algo que nunca entendí. Pero afortunadamente Tenkaichi soluciona este problema con una solución tan fácil que me extraña que no se les haya ocurrido antes. En esta clase de combates, los que originalmente en la serie nunca se ganaban, pues no hará falta que ganemos. Pero el juego nos obligará a sobrevivir un determinado margen de tiempo que suele oscilar los 60 segundos. Yo creo que es una buena solución. Algunos freaks dirán que es una cobardía huir del combate. Pero es que, amigos, otra cosa buena del Tenkaichi es que los niveles en el modo historia están muy bien regulados. Quiero decir, Krilin es imposible que gane a Freezer, porque es que hay una diferencia abismal entre los dos. O sea, tú le pegas un puñetazo a Krilin, a Freezer, y Freezer se queda. ¿Qué?
¿Y no puedes subirlos de nivel ni nada?
No, porque estás en el modo historia en aquel momento. Ah, y vale. Si Freezer le mete con 4 tortas, el Krilin se va a la porra. O sea, eso está bien encontrado. O sea, que sobrevivir es complicado. El otro modo que existe también es un pseudomodo de entrenamiento en el que iremos subiendo escalones en un ranking de unos 100 luchadores. Empezaremos desde abajo e iremos subiendo, derrotando uno a uno a los otros luchadores, aceptando retos y lanzando desafíos.
Me preguntan en el chat que si sale el Kamesenin.
¿El Fue Tortuga?
Exacto.
Sí, también sale. Otro personaje injustamente olvidado, aunque ya apareció en el Saturn hace ya un montón.
Hablemos rápidamente de gráficos y sonido, no porque tengamos prisa, que la tenemos, sino porque no hay mucho de qué hablar.
Gráficamente el juego sigue aprovechando el cel shading que también supo utilizar Dragon Ball Z Budokai 3, y al igual que este, los diseños de personajes son exquisitos. Están también hechos que por momentos parecen sacados de la serie de televisión, aunque la mejora entre Budokai 3 y Tenkaichi es como menos dudosa. Y para Diego, la banda sonora, que realmente nos hace creer que Tenkaichi es un juego de que han sacado con algo de prisa.
Qué triste.
Ya que aunque jugablemente está muy bien trabajado, gráficamente ya os decimos que es muy parecido a Budokai 3, pues musicalmente, bueno, es que no tiene banda sonora original.
¿Qué me dice?
Tiene exactamente una por una las mismas músicas, los mismos temas que los de Budokai 3.
¡Fuera!
Es la misma banda sonora exacta sin que hayamos reconocido ningún tema nuevo, lo cual es un poco ridículo. Eso sí, sin dejar el tema de los sonidos, es decir, que al final se nos ha escuchado y el juego viene directamente con la posibilidad de elegir las voces en el original japonés.
¡Gracias! ¡Bravo! ¡Aleluya!
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 Hermanos, porque como bien sabrán los sufridos jugadores del Budokai 2 y 3, las voces americanas de Goku y compañía apestan.
¡No! ¡I'm Goku! ¡I'm Goku! ¡Meika Kamehameha!
Y los puristas ya íbamos queriendo recuperar los berridos de los personajes en japonés. Así que desde buen principio, desde opciones, podemos disfrutar del enorme repertorio de voces en su versión original, como Dios manda.
Ahí,
sí, señor.
Ahí estamos.
Me comentaba el Joan, otro fallo que tiene el juego también es que hay muy pocos escenarios, hay eso, cuatro. Y que, cuando estás en Namek, por ejemplo, ves, en Namek solo hay un escenario, y cuando ves que el Freezer lo revienta, que en la serie lo veías aquello tope apocalíptico y con lava y tal.
Falta cinco minutos durante tres meses.
Sí, pues no se ve nada, se ve igual, se ve todo limpito, en Namek perfecto, y dices, un poco triste en escenario. Pero bueno, acabamos, terminamos. Y con poco de decir, porque me parece que ya ha quedado más que claro. Jugablemente está tan trabajado como los Budokai de siempre, pero con el añadido de este nuevo sistema de lucha que puede gustar más o menos, pero todos reconocerán al unísono que este es el Dragon Ball más fiel a la serie de televisión jamás creado. Yo creo que es verdad. Desgraciadamente, su entorno gráfico, bueno, es muy bueno, sí, pero es apenas mejorado desde Budokai 3. O sea, es el mismo cel shading de siempre y las mejoras pues brillan por su ausencia. Junto a una banda sonora nueva, pues inexistente, porque ya os digo, es la que estoy oyendo ahora de fondo, es la misma que la de Dragon Ball Budokai 3.
Es que es la misma.
Por no haber, no hay ni tema nuevo de Kageyama. Dices, qué pena, ¿no?
Y dices que es el mismo también.
No está, no hay. Okay. No hay tema nuevo, no hay nada. La intro sale un tema raro. Aún así, me parece no aventurarme demasiado al afirmar rotundamente que Tenkaichi es un juego básico para cualquier fanático de Dragon Ball. Ahora, si no les gusta Dragon Ball, la cosa ya es otra. De todas formas, yo creo que el juego lo recomendaremos con un recomendable, así que, amigo Saeba, hazme los honores.
Y valoramos este juego como recomendable. Yukebox.
Vamos a poner un segundo tema, yo creo que es tristeza no poder poner tres, pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer el de Blood, si te parece, amigo Joan. Más que nada porque el tercer tema de la Jukebox es actualmente el tema del ending de Game Over, que nunca hemos puesto todavía, pero que algún día pondremos, con lo cual algún día escucharéis. El Thank You de Bleach. Pero este lo pondremos otro día. Si acaso dentro de un rato, cuando se acabe este tema, como hay tiempo, quizá lo podemos poner. El tema que ponemos ahora, que dices, es de Blood Plus.
Blood Plus es la serie de televisión que están echando actualmente en Japón, basada en la serie de Blood. Aunque los personajes son diferentes, más o menos la historia viene a ser la misma. Tienes a la chica que lucha contra los...
¿Pero tiene los morritos como la de la película, que parecía la Jolie? Joder, los hinchados que los tenía.
No, esta no los tiene tan hinchados. Aunque en esta la gracia es que la chica no se acuerda de que trabajaba matando bichos de esto.
Vaya por Dios.
La adoptó una familia normal, la chica no recuerda de qué va el tema, hasta que de repente aparece un bicharraco de estos rollo vampiro y empieza a matar gente por su ciudad.
Qué cosa, ¿no?
Aparece un personaje misterioso que le trae la famosa espada para matar bichos de estos.
Anda pues.
Y la chica parece que con la sangre del monstruo pues empieza a recordar alguna cosa. La verdad es que llevan cuatro episodios.
Cuatro episodios. promete.
Tiene buena pinta. O sea, la puedes ver sin haber visto la película ni haber leído el manga. Pero si los has leído, lógicamente te hará más gracia porque sabes más o menos de qué va.
Promete, pues.
La verdad es que sí.
Pues la recomendamos desde aquí y de paso escucharemos su opening, si no me equivoco.
Es el opening.
Es el opening a Osora no Namida, Namida, que significa la lágrima la de...
Cayó de arena.
La lágrima del cielo o algo así, ¿no? Sí.
La lágrima del cielo azul, diría.
La lágrima del cielo azul, qué hermosura. Escuchemos el tema. En fin, pues ya va llegando la hora de despedirnos y así lo vamos a hacer porque el señor Cine ya está esperando su turno para ir con el octavo pasajero, ese magnífico programa de cine, o eso dice él en sus ratos libres, no es así. Despidámonos, señor Isaco.
¿Qué?
Adiós.
Vale.
Venga. Saeva, amigo.
Venga, eso nos vemos la semana que viene.
Tú eres un amigo, una buena persona y te despides bien, no como otras cosas que hay por este estudio. Señor Joanjo, por favor.
Hasta la semana que viene, que me toca sección.
¿Sí? No, la semana que me toca aquí Jabara.
¿No me toca cada dos semanas? ¿O
esta semana ha sido especial por el lo de la futura?
Ah, mejor, vale. Pues de aquí dos semanas me tocará. La semana que viene vengo a tocar las narices.
Ay, ay.
Gracias por ese
comentario.
Pues mejor. Venga, lo pondremos en una cuña. Pues mejor, game over, pues mejor. Yo también me despido, nos veremos la semana que viene con más tonterías, más cositas. No tendremos a Mizuguchi Ueda diciendo unas cosas bonitas, pero ahí quedará en el recuerdo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.